Entrevista Central.
Como les comentábamos al inicio del programa, el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, está en contacto con nosotros ahora para conversar unos minutos sobre los restos que se identificaron ayer en el Batallón 14. Ricardo, gracias por estos minutos en exclusiva para Comunidad UDELAR.
Hola, buenos días. No, por favor, un gusto colaborar con la radio.
Quería consultarte en principio en qué se encuentra trabajando en este momento el equipo.
Bueno, después de que ayer nos comunicaran el nuevo hallazgo de restos óseos, nos constituimos en el lugar junto con la médica forense, también llegó policía científica, que hicieron los relevamientos pertinentes, y a partir de eso comenzó el trabajo de extracción del cuerpo. Uh-huh. Se trabajó en la noche, se está trabajando ahora en la mañana, y probablemente al final del día se pueda extraer, y en el peor de las hipótesis, mañana de mañana.
Uh-huh. Ahora, Ricardo, Wilder Tyler, uno de los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, dijo que la zona es de interés. ¿Hace cuánto estaba el equipo forense trabajando con ese dato en esa zona? ¿Se les había proporcionado al equipo antes o después del hallazgo de Amelia?
Sí, no. La zona es una zona muy amplia que está cautelada desde el año 2018, que fue renovada las cautelas. Y ahora se llegó a este punto, sí que es un punto donde se han encontrado otros cuerpos, pero el trabajo es el rutinario desde hace años en ese lugar, porque el 14 en particular es una unidad donde se han encontrado cuerpos y por eso se ha trabajado en él.
Otra cosa que nos decía Wilder Tyler hoy que estuvimos en contacto con él es que trabajaron toda la noche en el lugar y hallaron más restos y un cráneo. ¿Esto facilita la identificación de la persona, en todo caso, por lo menos de algunas características?
Bueno, una vez que se hace el levantamiento del cuerpo o del cadáver, que llamamos nosotros de punto de vista jurídico, se lleva al laboratorio, se acondiciona el cuerpo, se lo presenta en su totalidad para darle dignidad a la persona, y luego de eso se establece el sexo, que el sexo es muy importante porque ahí achica o agranda el rango de búsqueda de identificación. Luego de eso se le extraen las muestras de ADN y conjuntamente se constata la muestra, la causa de muerte. Uh-huh. Pero sí, lo del sexo, que es un tema importante, va a ser en lo más cercano en el tiempo, seguramente la semana próxima.
¿Hay una lógica común en los enterramientos? ¿Podría haber un patrón?
Bueno, eso hace tiempo que se está en esa búsqueda de una lógica, de un patrón. Veremos ahora quién es la persona identificada. Eso nos va a permitir tener una proyección distinta. Ahora lo que tenemos es que en el Batallón 14, dos de las personas halladas, Amelia Sanjurjo y Ricardo Blanco Valiente, pasaron por el centro clandestino de detención La Tablada. Y el maestro Castro en el centro clandestino de la calle Boulevard. Veremos ahora esta cuarta persona si está vinculada a la tablada o no, o si responde a un vuelo, porque también están buscando personas traídas de Argentina. No sé, con la identificación del cuerpo podría haber un panorama mejor, pero tampoco definitivo.
Otra pregunta que me surge al respecto es que en la jornada de ayer se hizo hincapié en que el maquinista que encontró los restos de Amelia es el mismo que halló los restos que se encontraron ahora. ¿Cuántas personas hay capacitadas para manejar estas máquinas específicas? Imagino que no son tantas.
Sí, todo este trabajo de logística lo hace la Institución Nacional de Derechos Humanos en conjunto con el IAF. Nosotros ahora actuamos porque al encontrarse un cuerpo, el caso se judicializa, entonces la Fiscalía tiene que disponer las medidas. Por lo que ayer estuvimos hablando con el doctor Tyler, ellos tienen en la actualidad tres máquinas, lo que significa tres operarios para estas, dos que están en el 14 y otra que está en el 13. Esa es la cantidad de operarios con las máquinas. Los antropólogos son muchos más.
Uh-huh. Pensábamos en todo esto que, bueno, claramente el Batallón 14 es un lugar de interés, vos lo decías recién, y incluso se especulaba con que podrían aparecer restos de otras personas allí. Nos surgía la duda de si podría citarse a declarar nuevamente algún militar que en algún momento haya nombrado el Batallón 14 como un lugar de enterramiento.
Bueno, nosotros separamos muy claramente lo que es nuestro trabajo como fiscalía especializada en la búsqueda de verdad y justicia, esto es establecer quiénes son los responsables, y por otro lado, en forma muy separada de esta función, está la función de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es lo que procuran es ubicar restos de detenidos desaparecidos. Son instancias totalmente distintas. Si nosotros tenemos alguna información, sí se la pasamos a la institución, pero no al revés. La institución no nos pasa ninguna información a nosotros y nosotros estamos de acuerdo con eso, porque son instancias distintas y me parece que es una de las posibilidades de que se obtenga mayor verdad en el encuentro de detenidos desaparecidos. Por eso nosotros, para la búsqueda de detenidos desaparecidos, no citamos a nadie. Eso lo hace la institución en forma reservada. Bien. Y esa información se la reservan ellas. Seguramente ellos, en base a la nueva información, podrán citar a otras personas. Pero nosotros desconocemos lo que hacen ellos y no queremos saber, porque es uno de los elementos claves para que alguien aporte más información. Claro. Repito, nosotros seguimos con nuestras investigaciones, las causas no se van a detener, pero creemos que en esto sí tiene que haber una separación tajante en los trabajos, porque eso da más profesionalidad y posibilidad de mayor efectividad.
Te hacíamos esta pregunta, Ricardo, para en realidad conocer un poco, bueno, cómo es el procedimiento una vez que se encuentran los restos y con esos testimonios que surgieron hace bastantes años, en realidad, como para aclarar un poco eso, ¿no? Una pregunta que te hago es si podrían ser los restos de más de una persona estos que se encontraron, ¿o no?
No. Lo que ayer se advirtió era una persona, es difícil que sea más de una, porque eso significa que hubo desapariciones en el mismo momento. Lo único que puede ser es una fosa común de un traslado de Argentina, pero lo que se encontró, eso que quede bien claro, lo que se encontró hasta el momento de ayer y hoy, porque hoy yo estoy en contacto con la antropóloga Luciardo, en ningún momento se pudo establecer que exista otro cuerpo. Claro. Siempre estamos hablando de uno.
Sí, sí, bien. Sí. ¿Cuánto podría demorarse en identificar los restos? Porque en el caso de Amelia, por ejemplo, fue mucho tiempo, pero entiendo que ahora hay una base un poco más robusta.
No, yo creo que hoy estamos en condiciones de que esto sea a lo sumo 2 meses, porque tenemos un mes de trabajo aquí, quizás menos, para levantar el cuerpo, acondicionarlo, extraer la muestra, enviarla a Argentina. Yo creo que los tiempos van a ser mucho menores, salvo que estemos frente a una nueva situación en que no tengamos las muestras suficientes. Pero eso se verá en el momento. De todas formas, se avanzó muchísimo con el problema que tuvimos con Amelia Sanjurjo, porque ahí se pudo ordenar un conjunto de elementos que estaban dispersos, se tomaron más muestras y se tuvo cabal conocimiento de todas las muestras que tiene Argentina y fundamentalmente de aquellas víctimas que no están bien representadas. Uh-huh. Se ha trabajado sobre esos objetivos. De todas formas, creo que estamos en mucho mejores condiciones que cuando fue el encuentro de Amelia, y probablemente, como dije antes, la identificación sea mucho más rápida.
Está una última pregunta. Sabemos que estás con poco tiempo y que bueno, que fue una excepcionalidad hablar con Unirradio, así que te lo agradecemos también. Que es, ¿qué prevén hacer el día de hoy y si hay expectativas de encontrar la parte inferior del cuerpo?
No, en el día de hoy seguramente se va a extraer todos los huesos. En el peor de las hipótesis, como también dije antes, quedará para mañana de mañana. Uh-huh. Pero se va a extraer todo. El protocolo que nosotros tenemos armado es que una vez que el cuerpo esté en condiciones de ser levantado y llevado al laboratorio, se permita el ingreso de familiares, del grupo de madres y familiares, para que observen la situación, para que la antropóloga y la fiscalía le dé las explicaciones pertinentes, y luego de eso ingresaría la prensa y ahí ya se llevaría el cuerpo para el laboratorio. Esos son los pasos siguientes. También se conformó una junta interdisciplinaria conformada con la antropóloga Luciardo, con la doctora Manikowski y Vallejos del Poder Judicial, del ITF, que son los que precisamente van a determinar el sexo, van a determinar las causas de la muerte y van a extraer la muestra de ADN que se ha llevado a Córdoba, como fue el caso de Amelia Sanjurjo, de Blay y los anteriores. O sea, el protocolo va a seguir más o menos en la misma la misma forma que se hizo con Amelia Sanjurjo y con Eduardo Breyer, que fueron los últimos.
Bárbaro, está clarísimo. Conversábamos con Ricardo Percivales, fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad. Gracias, Ricardo, por hacerte este tiempo para hablar con Comunidad Udelar.
Por favor, un gusto, y a las órdenes.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.